Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Celebramos el domingo la festividad de San Jorge y el Día del Libro. Sentados ante un ejemplar entre las manos y la quietud de la estancia, nos permite adentrarnos en una realidad que ha sido creada para nuestra ilusión, la de dejarse llevar y vivir junto a los personajes sus aventuras y desventuras. Junto a esta pasión de la lectura se organizan diferentes actividades, tal vez la más conocida, la Feria del Libro, pero otras de nueva creación, como la organizada desde la Legación de Enseñanza y Educación Católica de nuestra diócesis, que se celebrará mañana. Comenzamos en el espejo de la iglesia en Segovia, en el control de sonido Rafael Montojo. Les habla encantada un viernes más Marta Benito. Tarde de viernes aquí en el espejo y con nosotros dos amigas, Marisa Lázaro. Muy buenas tardes, bienvenida al espejo.
Hola, buenas tardes Marta y a todos.
Y Ana Arévalo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dos apasionadas de la educación y dos apasionadas de la lectura. Y es que mañana la Casa de la Lectura, aquí al ladito, junto a los estudios de COPE, acogerá ese acto de reciente creación que ha sido organizado por la Delegación de Enseñanza Católica de la diócesis y que tiene por objetivo esa lectura continua de textos. ¿Cómo surge esta idea y cuál es la finalidad del mismo? Marisa, empezamos contigo.
Bueno, pues yo creo que ya un poco en la diócesis se nos conoce a los profes de religión que no solo nos conformamos con estar en el aula, ¿no?, sino que vamos abriendo un poquito las posibilidades de estar cerca de la sociedad, cerca de las cosas que pasan en el día a día. Es nuestra misión también, ¿no?, como seglares, como laicos en el mundo, estar presentes y participando de todas estas cosas para evangelizarlas. Así que este año un grupito de profesores empezaron a dar vueltas. Ya el año pasado alguno también ya lo comentó, pero estaba muy cercano el Día del Libro. Y ya este año, pues con más tiempo, empezaron a decir, ¿por qué no organizamos alguna actividad, algún acto que sea público en el que podamos hacer alguna lectura continuada? Y desde la delegación se recogió pues esta idea y hemos empezado a dar vueltas sobre ella y hemos terminado en una cosa, yo creo que algo más grande de lo que esperábamos, porque va a suponer toda la mañana del sábado de lectura continuada con muchas personas participando en ella, de lo que después podemos, si quieres, ir hablando. Pero la idea fue un poco abrirnos, que la delegación, que los profesores estemos presentes en la sociedad, en Segovia, y dando este pasito hacia una lectura. Y también lo que decías, ¿no?, pues desde esa pasión por los libros, por el arte, por, bueno, todas estas cosas que nos acompañan en nuestro día a día y también en nuestras aulas.
Y por darlo a conocer de una manera más lúdica, lleva por título Piedras vivas, palabras que alumbran. Ana, ¿dónde surge este título?
Bueno, pues hay que decir que voy a decir quién es el autor del título, sí, porque es muy interesante. Ha sido un compañero nuestro, Antonio María, el que sugirió este título, que yo creo que es bastante elocuente, que define muy bien lo que es la ciudad de Segovia, la vinculación de Segovia con grandes hombres relacionados con la literatura. Y la segunda parte, palabras que alumbran, pues eso es lo que también pretendemos de alguna manera, que las palabras alumbren, pues, la vida de muchas personas y de cada día, ¿no?
Hay una parte del texto que yo creo que será de Antonio María también, que dice: el patrimonio, sí, de la humanidad son y somos, sobre todo, no las piedras, sino las personas de toda época y condición, con su vida que dan vida y sentido a otras piedras, ¿no?
Efectivamente.
En esos libros que leemos también nos da sentido y nos encontramos muchas veces, Marisa, cuando dedicamos nuestro tiempo a la lectura.
Claro, bueno, los apasionados a la lectura ya sabemos que cuando te metes en ella, pues descubres mundos, ¿no?, y descubres otras vidas y descubres también a veces cosas de ti, ¿no?, que no sabías que, pues, que tú tenías. Y las piedras vivas, claro, es que tú ves Segovia y ¿qué ves? Pues es que lo primero que te encuentras es el acueducto, qué grandes piedras, ¿no? Pero es verdad que también la segunda parte quiere decir, yo creo que mucho, ¿no?, tiene hondura. Estamos cansados también ya de palabras vacías, ¿no? Y hay que ir buscando un poco palabras que ahonden, que ayuden, que nos ayuden a descubrir pues cosas importantes de la vida, ¿no? Y es un poco por ahí por donde vamos. Además, tenemos aquí a San Juan de la Cruz, que queremos más, ¿no? Pues
casa de Antonio Machado.
Casa de Antonio Machado, todo esto ha ido pues como conformando un poco toda esta idea y la ha hecho grande, ¿no? Y bueno, pues en ese intentar descubrir es donde estamos.
Pues nos hablabas de esa jornada del sábado, de esa mañana del sábado. ¿Cuáles van a ser las horas, los textos? ¿A quiénes se han cursado invitaciones?
Bueno, pues mira, esto lleva ya tiempo cursándose, te puedes imaginar. Hemos querido que no quedara en algo meramente eclesial, ¿no? Que fuera un acto público, abierto. Vamos a decir esta palabra que dice ahora todo el mundo, ¿no? Inclusivo, en el que pudiera venir cualquier persona de cualquier condición, de cualquier edad, de cualquier ideología, que pudiera leer algo que tuviera que ver con las Piedras Vivas, con Segovia y con todas estas lecturas que nos parecen interesantes, que pueden alumbrar pues la vida de las personas. Así que nada, nos pusimos manos a la obra, hemos cursado invitaciones institucionales pues a todas las instituciones de Segovia, ayuntamiento, diputación, delegación provincial, bueno, pues políticos, ahí hemos hecho una gran invitación, ¿no? Luego te contestaré también, si te parece, quién nos ha respondido. Después hicimos otra invitación al mundo cultural, ¿no? Pues desde San Quirce, biblioteca, conservatorio, todos los directores de colegios, institutos, bueno, una gran también invitación. Y otro bloque de invitaciones que, pues para casa, ¿no? También, porque es importante, ¿no? Que también nosotros estemos aquí, pues nuestros profes de secundaria, de primaria, los vicarios, por supuesto, don César. Entonces, hay como tres grandes bloques de invitaciones y, bueno, pues poquito a poquito han ido respondiendo. Es verdad que ha sido un goteo, que eso ha supuesto, pues, una dificultad grande a la hora de organizar, porque les dimos como franjas de horas para que ellos dijeran, me viene mejor venir hasta ahora, me viene mejor venir hasta a esta otra hora, porque también habrá actos estos días en los que mucha gente pues también querrá participar. Así que bueno, pues estamos en este fragor, mañana esperemos que todo salga bien, el trabajo está puesto, está hecho y creo que, bueno, pues como siempre confiamos en que siga adelante y que sea la primera de varias ediciones.
Seguramente sí. Yo no sé si nos podéis dar lo que son los textos, alguno de los textos que se van a leer. Ana, no sé si los tienes, ¿los conoces? ¿O cómo están estructurados los bloques, ¿no?
Si quieres te digo los bloques. Queríamos tratar distintas temáticas también con esta idea de inclusión. Entonces hemos dividido todo lo que va a ser la mañana en seis bloques. Sería una primera parte sobre algún texto sobre Segovia, sobre la historia de Segovia. Un segundo bloque sobre la relación de la cultura, la belleza, la sociedad, la iglesia. Por supuesto, no puede faltar algún texto del Antiguo Testamento. Otro también tenemos sobre personas, modos de vivir, de enfocar la vida. Entonces, por ahí tenemos alguna poesía de gente muy conocida. Textos de místicos, también textos sobre otras religiones, sobre comunismo. Por supuesto, textos de distintas encíclicas, como por ejemplo Laudato Si. Y luego, por supuesto, también tenemos textos relacionados con el Nuevo Testamento. Es decir, hemos querido hacer como una especie de textos corales, por así decirlo, que por cierto también van a estar acompañados por una música muy interesante que nos ha preparado Antonio María, que está muy bien. Y entonces queremos hacer del acto pues no solamente una lectura, sino también un momento bello, agradable para los que lo hemos organizado y para que las personas que vengan, que acudan, pues también se sientan acogidas,
interpelados, ¿no?
Sí, se sientan interpelados, que no solamente sea pasar, leer un texto y se acabó.
Bueno, pues no será un pasar. La apertura de ese encuentro de lectura continuada, ¿a qué hora será?
Pues comenzaremos a las 11 de la mañana, que es el horario en el que tiene la casa de lectura abierto, hasta las 2 de la tarde.
Pues esa lectura continuada de diferentes textos será desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Aquellos segovianos, bueno, pues que paseen por la calle Real pueden acercar, sentar, disfrutar del momento y compartir las sensaciones con todas las personas que estaremos por allí. Muchísimas gracias, Marisa.
Gracias, Marta, por esta oportunidad de difundirlo, aunque hemos intentado difundirlo lo máximo posible, pero creo que puede ser un momento momento súper bonito de encuentro, de escucha y, bueno, pues de pasar una mañana bonita de acordándonos que al día siguiente es el día del libro.
Sabemos que hay mucho trabajo detrás, aunque a veces las horas parece que no pasan. Ana.
No, quería decir que no solamente las personas que van a acudir a leer, que van a tener su momento, su hora, sino que cualquiera se pueda acercar a verlo, porque de hecho se ha dispuesto de unas sillas para que aquel que quiera puede estar escuchando los textos. O sea, no solamente es leer, sino también es escuchar. O sea, que
escuchar
también está,
y luego muchas veces es como el cine, ¿no? Compartir lo que acabas de escuchar, que siempre enriquece mucho. No te despedimos, Ana, porque continuamos. Escuchamos un poquito de música y vamos a hablar de ese concurso de fotografía del tiempo de la creación. Things were all good yesterday, and then the devil took your memory. And if you fell to your death today, I hope that heaven is your resting place. I heard the doctors put your chest in pain, but then that could have been the medicine. And now you're lying in the bed again. Either way, I'll cry with the rest of them. And my father told me, son, it's not his fault, he doesn't know your fate. You're not the only one. Although my grandma used to say that he used to sing, darling, hold me in your arms the way you did last night. No light in the sight, a little while before I could look into your eyes until the sun comes up and we're wrapped. Pues les anticipábamos ese tercer concurso de fotografía Tiempo de la Creación. Un año más, la primavera nos deslumbra con sus colores y desde este equipo de trabajo de Tiempo de la Creación nos ofrecéis este tercer concurso que lleva por título, por lema...
Desde que sale el sol hasta su ocaso.
¿Y qué buscamos en estas fotografías?
Bueno, pues yo creo que este año está como muy abierto el lema o el título y el objetivo que pretendemos en este año es admirar la belleza de la creación, prestar atención a ella, captar sus detalles y, una vez más, pues concienciar a todos del cuidado de la creación, que al fin de cuentas es responsabilidad de todos. Entonces, este año con este lema pretendemos, de alguna manera, que las fotos que se vayan a presentar tengan, por así decirlo, como objetivo todo lo que es la luz, ¿no?, la vida, y que, pues eso, que nos inviten a admirar la naturaleza y la dignidad del ser humano.
¿Tres categorías había?
Tres categorías, sí. La categoría infantil de 6 a 11 años, juvenil de 12 a 17 y adulta de 18 años en adelante.
¿Dónde podemos encontrar todas las bases para la presentación de estas
fotografías? Pues pueden acceder a la página web del Obispado. Allí mismo, casi nada más entrar, hay un banner donde pinchando se pueden ver todas las bases del concurso, que es que ahora no podemos detenernos, ¿no?
Exacto. Siempre se hace una exposición posterior con todas las fotografías, las premiadas, las presentadas. Sí, ¿qué va a llevar?
Este es el tercer año. La exposición se va a realizar en el una vez que se falle el concurso, la exposición se va a llevar a cabo en el Torreón de Lozoya desde el 1 de julio hasta el 31 de julio y este año queremos compartirlo con una serie de pinturas de distintas parroquias de la diócesis, todas ellas con un contenido que está relacionado también con la naturaleza, con el espíritu ecológico, y que evidentemente va a haber un hilo conductor que una de alguna manera las pinturas o la historia que nos cuentan las pinturas de nuestras parroquias con las fotografías. Esta es, digamos, la novedad de este año.
Pues la novedad está presentada ya, ese concurso de fotografías que abría su plazo el pasado 17 de abril y está abierto hasta el 31 de mayo. Muchísimas gracias, Ana.
Pues nada, gracias a ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A continuación hablamos de servicios y de las actividades de la diócesis de Segovia y sobre todo de esas actividades de verano que nos vuelven locos a todos los padres. La Escuela de Tiempo Libre ya ha lanzado esos campamentos de verano. Saludamos esta tarde a Carlos, él es el coordinador de esta pastoral. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Marta.
A su lado está Inés Huertas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Y Lucía Nieto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ellas son futuras monitoras de esta escuela de tiempo libre y ya voluntarias, ¿es así?
Sí, es así.
Habéis estado en Benquerencia, ha sido una de las actividades que van haciendo ese grupo y van formando ese gran equipo que es el grupo de monitores que después está con los más pequeños y a los que nosotros os cedemos. ¿Cómo ha sido ese voluntariado en Benquerencia este tiempo de Semana Santa?
Pues bueno, fuimos 3 días a la casa de Benquerencia en Lugo y estuvimos acondicionando el albergue, limpiando un poco, haciendo limpieza general, desinfección, y también hemos habilitado nuevos espacios como una zona de juegos, y ha sido una experiencia muy enriquecedora y nos ha gustado mucho en general.
¿Cuántos monitores habéis estado allí, o futuros monitores o premonitores?
Hemos estado 22 jóvenes, tanto monitores como monitores en prácticas, o ha habido mucha unión entre los antiguos y los nuevos monitores.
¿También ha habido otras actividades, Pepe?
Sí, Carlos, en principio, ¿qué actividades habéis estado realizando durante el invierno?
Bueno, nosotros una de las cosas que nos propusimos desde ETIL cuando retomamos la actividad, pues es que ETIL no cierre en agosto, entre comillas, ¿no?, y vuelva a abrir en mayo para los campamentos. Nos gusta que haya una línea de continuidad y una programación continua. A lo largo del curso, pues intentamos juntarnos una vez al mes, de vez en cuando en actividades al medio natural, como alguna marcha, o también encuentros mensuales de un tipo más... de formación, encuentro, ¿no?, entre monitores. Sí que tuvimos un encuentro en Navidad, un poco más festivo, y bueno, pues ahora ya de cara a abril, mayo, los encuentros empiezan a ser algo más frecuentes y con una proyección mucho más a programación y preparación de campamentos.
¿Y en los encuentros de monitores qué es lo que se ha tratado?
Bueno, pues principalmente se han ido tratando diferentes temas. Llega abril, conocemos al nuevo equipo de monitores, ya poco a poco está perfilado, pero no queremos que empiece todo ahí, ¿no? Con anterioridad, pues intentamos ir pensando posibles temáticas de campamento, posibles objetivos, alguna idea nueva. Hemos tratado, por ejemplo, mucho el tema de la educación con niños con algún tipo de necesidad, pues porque luego en los campamentos es una realidad que existe. También recuerdo que en un encuentro en noviembre hablamos de posibles recursos materiales y actividades a través del reciclaje. Bueno, diferentes temas que complementan la formación recibida de un curso.
Los cursos de monitores son algo demandado. Inés, has hecho ese curso. ¿Cómo te ha resultado? Me imagino que todavía te faltará el proyecto final de prácticas que realizarás este verano con la escuela. Pero ¿cómo ha sido esta parte teórica?
Pues al principio no me lo esperaba cómo ha sido, pero la verdad es que ha sido muy reconfortante porque hemos conocido a personas que nunca pensaba que iba a tener tantos vínculos en común, y al final nos ha servido pues para hacer muchos amigos que luego vamos a convivir con ellos pues en los campamentos de verano, que tenemos la posibilidad de hacer las prácticas tanto en los campamentos, como en talleres, como en asociaciones o en madrugadores de algunos colegios. Entonces, al final es una experiencia que me quedo con ella para toda la vida, la verdad.
¿Cuáles son las materias que se tratan en este curso?
Pues,
¿y cómo te han resultado a ti, ¿no?, las más atractivas, las más complejas?
Pues la verdad que damos bastantes módulos, como por ejemplo técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre, educación ambiental, educación para la salud, educación social, psicología, y para mí la más interesante fue la educación para la salud, porque me parece una de las más importantes a la hora de estar en un campamento, y sobre todo con niños, que tienes que velar por su seguridad principalmente.
Hemos estado hablando antes de hacer unas actividades que habéis estado haciendo, y ahora se está haciendo un curso de monitores. Carlos, ¿quiénes son los profesores de este curso y qué consiste el curso?
Bueno, desde ETIL intentamos que haya como 2 cursos a lo largo del año, modalidad intensiva a través de fines de semana, o a veces también queremos a finales de agosto, que es muy apropiado, ¿no?, para la gente que estudia fuera. Los cursos suelen tener, como ya ha dicho Inés, muchas temáticas y muchas ramas. Entonces, principalmente es mucho profesorado de educación el que da las asignaturas más relacionadas con procesos educativos, de socialización y tal. Y luego, en cuanto son perfiles más concretos, como puede ser psicología, pues tenemos a psicólogos, tenemos también a una enfermera, tenemos también a un técnico de educación ambiental. Muchos de ellos son con mucha experiencia en la escuela, y otros, bueno, pues personas nuevas que nos ayudan y también son recién egresadas. Lo bueno de que seamos jóvenes es que conocemos a mucha gente joven.
En cuanto a los campamentos de verano que... El pasado lunes se abre el periodo de inscripción y ya se puede ir la gente anotando.
Sí, desde el pasado 17 de abril ya tenemos iniciado el periodo de preinscripción, que consiste en una recogida sencilla de datos de aquellos que estén interesados. Se hace a través de nuestra web, accediendo a edetil.org. Ahí aparece la ventana para pulsar y pues dejar los datos del responsable, los datos del menor, el turno en el que está interesado, y luego ya a partir del 7 de mayo ya se empieza a publicar los resultados de admisión para empezar a formalizar la inscripción oficial y los pagos.
Bueno, y comentarnos, nos hablabais de Benquerencia, que habéis estado limpiando, me imagino que se vuelven a repetir allí, no cambiáis de ubicación. Háblanos un poco de las temporadas donde se van a desarrollar, las edades que comprenden uno y otro, los número de acampados, número de monitores, personal de logística, bueno, que es un poco toda la infraestructura.
Bueno, nosotros una de las cosas que nos gustaría recuperar, visto la demanda que hay, es aumentar turnos. Ahora mismo estamos empezando con metas muy sencillas para luego no darnos ese golpe, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a lanzar dos turnos, un año más. Hay que tener en cuenta que tenemos la JMJ, que vamos de Segovia bastantes, y además muchos de ellos son monitores. Entonces vamos a lanzar dos turnos. El primer turno es del 3 al 13 de julio, para más pensar en adolescentes, segundo de la ESO, tercero, cuarto de la ESO. Y luego del 13 de julio al 23 tenemos ese otro segundo turno más pensado en niños de educación primaria, cuarto, quinto, sexto, primero la ESO. Es decir, primer turno del 2007, nacidos del 2007 al 2009, y segundo turno nacido del 2010 al 2013.
¿El número de plazas?
Pues alrededor, todavía no está cerrado el cupo, pero serán alrededor de 70 acampados y unos 12 monitores titulados y otros 10 monitores en prácticas. Luego tenemos también algún enfermero que nos acompaña, personas en cocina y gente que siempre nos ayuda en intendencia y mantenimiento.
Bueno, y sobre cuál es la temática que van a versar los campamentos este año, el gran secreto que hay que desvelar.
Hay que ir desvelando poco a poco. Este año va a ser una aventura que va a tener muy, muy presente al Rey León. Ese personaje de la infancia que todos conocemos, que en un momento en su vida descubre que tiene una misión, como la que tenemos todas las personas, y que tiene que saber enfrentarse a ella, enfrentarse con la tentación, enfrentarse a los problemas, y lo que más interesante, y que pretendemos que los niños conozcan, cuál es la identidad de cada uno y a qué tenemos que conseguir y buscar.
Y un tema que seguro que les va a interesar mucho a los padres que estén pensando en apuntar a los chicos y a los chicos mismos, si es que escuchan el programa o se le pueden transmitir los padres. ¿Cómo se organiza un día en el campamento?
Bueno, pues los días en el campamento, el campamento sale desde Segovia ya preparado, es decir, tenemos un horario muy pautado, muy cerrado, aunque luego hay que ser flexibles porque de vez en cuando no, el día a día lo marca, pero el campamento lo iniciamos sobre las 9 de la mañana con una actividad de movimiento, de activación. Ya tenemos el desayuno y luego ya tenemos un momento de oración de la mañana, eso todos los días. Hay unas partes que son de trabajo del día en las que hacemos partícipes a los propios acampados de las tareas del campamento, de recoger su habitación, de preparar el comedor, de limpiar zonas comunes. Siempre cada día tiene añadido un valor y ese valor se trabaja a lo largo de la mañana con alguna actividad. Y bueno, luego está la comida, está el tiempo libre y todas las tardes, aprovechando ese lugar emblemático de Benquerencia, a 5 minutos de la costa, pues si el tiempo lo permite bajamos a la playa. Duchas, cena, momento también de formación, momento de velada, oración final y a descansar.
Eso es en Benquerencia. No sé si habrá posibilidad de tener campamentos urbanos aquí en nuestra capital para los que, bueno, pues todavía no hay pernocta o...
Sí, estamos valorando, eso vamos a lanzarlo un pelín más tarde, cuando digo un pelín me refiero a primeros de mayo, talleres urbanos. Vamos a intentar no solamente centralizarlos aquí en Segovia capital, también estamos al habla con algún párroco de alguna parroquia de barrio, de pueblo, pues para hacer talleres urbanos centrados en esas zonas, ¿no? Hablo así a grandes rasgos como San Lorenzo, Nueva Segovia, El Sotillo, bueno, pues ahí tenemos que valorarlo, pero estamos intentándolo.
Inés y Lucía, ellas serán premonitoras en estos campamentos. ¿De qué queréis llevar la maleta cargada y de qué queréis traer la maleta cargada?
Pues sobre todo la llevamos cargada de ilusión y de muchas ganas, y porque nos han hablado muy bien algunos amigos que ya han ido, y queremos traerla pues también llena de buenos momentos, porque va a ser algo muy enriquecedor.
Y gracias al voluntariado nos hemos podido dar cuenta que no es necesario buscar rendimiento económico en todo, ya que hay que estar dispuestos a dar todo a los demás, y sobre todo si son niños, que nosotras además estudiamos magisterio y pues estamos continuamente pensando en ellos, así que nada, sobre todo muchísimas ganas de afrontar pues esta nueva aventura.
Juventud de vino tesoro, Pepe.
Pues sí, sí, y mucha ilusión.
Y mucha ilusión puesto en estos campamentos que abrían el plazo de prescripción el pasado lunes día 17. A todos ustedes les invitamos a que se acerquen a esa sede que se encuentra en la calle del Seminario número 4 y en la página web de edetil.org. Muchísimas gracias, Carlos, por este trabajo y a Inés y a Lucía para que sigáis transmitiendo esta ilusión a esos pequeños que compartirán con vosotros estos días de verano en Benquerencia, en Lugo. Muchísimas gracias y a disfrutar de la playa de las Catedrales.
Gracias.
Muchas gracias.
Llegamos al final del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.